Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar hoy 13 de noviembre con ustedes y por supuesto con mi querido Amado Avendaño y Laura Brujés para platicar de las noticias coyunturales más importantes del momento. Y es que hoy no es cualquier viernes 13, hoy es un día especial porque cumple años el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un día como hoy, pero de hace 67 años, nacieron todas las flores y nació el mandatario mexicano. Por eso, de regalo, hoy tendremos un programa especial. Nosotros estamos acostumbrados a ser bastante críticos, a ser duros con quien está en el poder, pero hoy no será así. Este programa se lo vamos a dedicar a López Obrador. Y como le gusta, vamos a hablar solamente bien de él, de sus proyectos, de Morena, de sus programas, para que esté contento y que nada lo haga enojar el día de hoy. Trataremos de hacer un ejercicio de reflexión y de análisis para resaltar todo lo bueno que ha traído su llegada al poder. Intenten unirse a esta dinámica y pongan en los comentarios qué cosas positivas ha llegado con el presidente López Obrador a México y por qué lo felicitarían este viernes 13. Pero bueno, si les parece, vamos a comenzar este divertido programa. Ayúdenos compartiendo y dando like. Ya saben que es la única manera de hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por su interés de mantenerse informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos y amigas, el fin más veloz llegó a México. Visita www.incel.mx porque ahí encontrarás los mejores precios de paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas. Incel.mx, la red 4G LTE en México. Incel te acompaña. También les recuerdo, por favor, que sigan en Twitter a DDC News MX. Ya tenemos una nueva cuenta de Twitter, ahí estamos actualizándolos. Es muy importante que nos sigan para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó y así podamos hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, muy buenos días, querida Lau y Amado. Qué bueno que están aquí con nosotros. Les agradezco mucho. ¿Cómo están? Hoy es el cumpleaños de AMLO. Coincidencia o destino que caigan al mero viernes 13. De plano, yo creo que la mala suerte lo está persiguiendo este año. Pero bueno, para empezar la dinámica, si hoy pudieran felicitar al presidente en persona, además de felicitarlo por su cumpleaños, ¿por qué otra cosa lo felicitarían, Lau Amado?
Te toca, empieza, Laura.
Yo lo felicitaría por la impunidad, por Manuel Bartlett, por todas las, aquí mi manifestación gráfica de lo que resume su gobierno en estos momentos. De verdad, o sea, yo esperaba, yo siempre lo he dicho, yo era chaira, yo no me da pena, pero sí nos quedó a deber un poco por el hecho de que, pues sí, nos prometieron de que se iba a acabar la corrupción, de que no iba a haber este tema de las adjudicaciones directas, y bueno, hemos visto todo lo contrario, pero hay que darle más tiempo, Karen, no podemos comer ansias, ¿no?
Exacto.
Entonces, digo, vamos a seguir esperando, aún con todos los escándalos que hemos tenido en estos últimos 2 años, pues habría que esperar a ver qué nos depara.
Las transformaciones no se dan del día a la noche, hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro. Pero Amado, ¿tú por qué lo felicitarías?
Híjole, yo lo felicitaría por habernos sacado a todo mundo de nuestra zona de confort y bien, de preocuparnos más por el país, porque estas cosas nos pueden pasar y porque lo único que digo, de las pocas cosas que ha hecho el presidente de manera involuntaria, pero las ha hecho, es que nos fijemos en algunas cosas que ni pelábamos antes, desde cómo se elige a un presidente, una mesa directiva en la Cámara de Diputados.
Claro.
Ya aprendimos el proceso, ya sabemos hasta del presupuesto de egresos, ya sabemos qué son los fideicomisos, o sea, pues a querer o no, nos hemos tenido que educar porque pues nos está lloviendo por todos lados y eso pues no es que sea digno de reconocerse, pero pues algún día nos tenía que pasar.
Oye, Amado, y ahorita que hablas de los diputados y de la Cámara, quiero empezar este programa y esta dinámica especial con un video, con un corte, donde se ve de una forma muy romántica cómo los diputados le cantaron las mañanitas al presidente López Obrador. Vamos a ver.
Que no, se termine la serenata.
No, no era Sergio Mayer, como dice Amado, vestido de Garibaldi, llevándole serenata al presidente. Era, pues, simplemente la comunidad, el pueblo bueno, que quiere mucho y que es consciente también, porque fíjese cómo los mariachis sí traían careta y cubrebocas. Pero vamos a ver ahora sí el video de los diputados, que hasta salieron con peluches, con mantas, a gritarle feliz cumpleaños, presidente, y es un honor estar con Obrador. Vamos a ver el video en la cámara. Venga.
Ven a mí, hoy por ser que tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mami, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya.
Yo creo que no tienen cosas más importantes que hacer. Qué bonito ver cómo le rinden pleitesía.
Una sesión maratónica, 20 horas, porque tú estabas aprobando el presupuesto. 1029 reservas, de las cuales nada más 9 se aceptaron. Y tienen el cinismo de salir con eso en la madrugada.
A ver.
O sea, yo creo que...
No, Laura. ¿Qué cosa más digna puede haber en la Cámara de Diputados? O sea, ¿el presupuesto qué? Vale madre. El presupuesto tarda un año en gastarse. El cumpleaños del presidente es solo un día en el año. Exacto. Había que interrumpir todo porque, pues, el presidente ha provocado todo esto. Entonces, pues, hay que cantarle las mañanitas. Es lo menos que merece, que no entienden. ¿Por qué tienen que ser así de cerradas? Es que lo que yo no entiendo.
Hay prioridades en la vida, pero creo que ya están muy cegados todos ustedes. Pero bueno, vamos a empezar con este ejercicio. A ver... Creo que si hay algo que tenemos que reconocer es que sea lo que sea, nos gusten o no, el presidente López Obrador sí es un líder. Sí es un líder y eso es innegable. En la elección de hace 2 años logró algo que nunca nadie en la historia en México había logrado. AMLO se llevó
30 y 2 años después también.
Con 53.19% del electorado y hoy mantiene una aprobación, la verdad es que pues bastante alta a pesar de todo lo que ha logrado. Entonces quiero saber qué opinas. Dejamos a un lado el factor del hartazgo político que causó el PRI, el PAN, el PRD y el sentimiento de esperanza que pudo traer Morena en algún momento, pero ¿ustedes qué opinan? ¿López Obrador es un líder, sí o no?
Pues mira, yo la verdad es que te digo, mira, aquí tengo un pejeluche, un llavero. Me llama la atención, por ejemplo, la marca del presidente, o sea, esto no lo había logrado otro presidente, o sea, de verdad que me llama la atención eso, por ejemplo, cuando hace estos, digámoslo así, AMLO Fest o informes de gobierno, ver la forma en cómo su
ya marca... Ya tiene hasta la marca registrada.
Sí, exacto, ver la marca registrada y que esto a la gente le haga gracia y compre su pejeluche y todas estas cosas... Me habla de que sí tiene una aceptación, digamos así, entre la gente, o sea, como la persona, el presidente, y eso lo vimos reflejado también en las encuestas, como bien lo decías hace un momento, cuando fue el día de las elecciones, o sea, AMLO el 2018 logró el 44% del voto efectivo, y bueno, ahí vino todo, por eso tenemos también una sobrerepresentación que le dio la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que es ahí donde vimos a los legisladores agradecidos cantando las mañanitas. Llegaron por él. O sea, ¿a qué voy con esto? Que la marca del presidente todavía sigue siendo valiosa dentro de un proceso electoral. El otro año incluso todavía les va a alcanzar un poco, si me lo preguntas en mi opinión, para hacer eso, aunque no vaya a aparecer en la boleta y pese a que lo intentó en varias ocasiones. Pero es que los diputados, vamos a ver, si no sale él en la boleta con los diputados, a ver de qué están hechos, a ver si realmente por sí solos pueden ganar una elección. Morena, yo lo veo ahorita muy disperso, y no es nada sin el presidente, no es nada sin López Obrador. Y eso lo vamos a ver en las elecciones, a ver qué tanto es tantito, tanto los que se vayan a lanzar a las gubernaturas como los que vayan a competir por una diputación federal, porque es lo que vamos a ver reflejado por esa popularidad o ese liderazgo, como bien mencionas, que tienen en estos momentos y que aún, a pesar del desgaste presidencial, conserva este nivel de popularidad en la gente.
Claro, y también hablando de la sobrerepresentación, Amado, ¿podemos reconocer que el presidente López Obrador es un luchador social? Sabemos que pocas personas o pocos políticos conocen el país. De arriba abajo ha recorrido cada municipio, cada rincón de este país, y algunos mencionan que la diferencia entre los presidentes tecnócratas pasados que iban a Harvard y que aplicaban medidas neoliberales, donde pues tal vez aplicaban en Estados Unidos o en algunos países de Europa, pero no en México, el problema es que no conocían la realidad de este país. ¿Crees que el presidente López Obrador es un luchador social que conoce bien a México y que está aplicando medidas correctas para rescatar a estos grupos que estuvieron olvidados durante años? Porque él sí conoce bien a México y sí sabe lo que el pueblo necesita.
Lo que yo creo firmemente es que ustedes están tratando de desacreditar al señor presidente, ni porque es su cumpleaños, se portan bien con él. Me parece una falta de respeto de su parte.
Amado, es al revés, le estamos regalando este programa, estamos hablando en serio.
Pues yo también estoy hablando en serio. Hoy es el día del presidente, entonces no podemos tratarlo mal. Bueno, mira, una de las cosas que dice Laura es muy cierta. El problema que tiene el presidente, que va a tener de aquí al 2021, es que no va a haber dinero que alcance si no tiene un partido que lo capitalice. Puede andar repartiéndole dinero a todo el mundo y puede suceder lo que pasó con él, que cuando iba a sus mítines les decía a la gente, ese dinero es suyo, así es que agárrenle el dinero, pero voten por nosotros. Y mucha gente hizo eso, pues ni modo que fuera a despreciar la lana. Quizá ese es el problema, y además, ¿saben quién puede capitalizarlo? La verdad, y para desgracia del pueblo bueno y sabio, el propio PRI, porque yo no veo muy organizado al Partido Acción Nacional, porque el Movimiento Ciudadano está encapsulado en sí mismo. Los partidos nuevos son chiquitos, el PRD, por el amor de Dios, si salva el registro, ya la hizo. Entonces no le veo pues oposición, excepto el PRI, que tiene todavía una maquinaria y una estructura y que puede aprovechar y capitalizar los apoyos de programas sociales, pero en su beneficio, porque como ya vimos, el principal problema que tiene el presidente es que su partido está literalmente partido, no tiene estructura, no, es un movimiento que está en torno a él y no ha podido despegárselo para que se conforme institucionalmente como un partido. Ese va a ser su gran reto, porque aún reparta cada centavo del presupuesto en dádivas o en cochupos o en programas sociales, no va a haber forma de que se capitalicen en votos. Eso es fundamental para él. Ese es el gran dilema, a ver si lo logra, ¿no?
Claro, pero bueno, vamos a seguir intentando verle el lado bueno. No se me desvíen, por favor. Aquí estoy viendo un comentario de Jorge Paniagua que dice que no puede creer lo que está escuchando un Amado Chairo.
Así es. Abrazos, querido Jorge. Es que soy el día del presidente, tenemos que volvernos chairos el día del presidente,
caramba. Pero a ver, ya sé que en este aspecto y en este tema que quiero entrar les va a costar mucho trabajo verle el lado positivo, pero hay que reconocer, porque muchos lo aplauden, y es el tema de la mañanera. Yo creo que tenemos que aceptar que el presidente López Obrador maneja la agenda política del país de una manera impresionante, y eso es innegable. Tiene una capacidad para decidir de qué se va a hablar y cuándo se deja de hablar y en qué nos vamos a enfocar de una manera que yo nunca había visto, ¿no?, con un político. Lau, ¿qué análisis le das a esto? ¿Crees que la mañana, de cierta manera, y a veces puede ser un ejercicio de rendición de cuentas o para desmentir fake news, pues un tanto eficaz y eficiente? ¿Qué opinas? Pues el mira, lado bueno, solo el lado bueno, ¿eh?
El lado bueno. Yo le voy a decir el lado bueno que le veo. Que incluso retomando unas palabras que dijo el titular del INAI, que decía que ahora con el ejercicio de la mañanera es cuando más se han dado las solicitudes de transparencia y acceso a la información, justo por todo lo que se dice. Entonces la gente ha estado más interesada en preguntar, en cuestionar, en verificar todo lo que se dice en las mañaneras. Yo creo que eso es algo positivo, de que la gente esté más interesada en acceder a información pública, cosa de que, digo, en los sexenios prianistas no teníamos. O no lo sé, la verdad es que dependiendo qué tanto le convenga al presidente la transparencia, pero esto ha dado un poco más apertura a este tipo de digamos así, de interés por parte de la, como ejercicio ciudadano, ¿no? Y por el lado de la prensa, pues está genial de que todos los días pues, se tenga un espacio para hacerle preguntas, para preguntarle su reacción con relación a todo lo que ocurre a nivel nacional. Yo creo que es un buen ejercicio para poder, digámoslo así, eso no se tenía antes. Yo creo que es un ejercicio de digámoslo así, de someter al Poder Ejecutivo a esta... digámoslo así, a estos cuestionamientos que no se dan en otras partes del mundo, y hay que saberlo aprovechar. Ya sabemos de que luego a veces haces la pregunta, ya sabes, ¿no? Mañosa, de la mafia del poder, y te cuestionan las benditas redes sociales, pero bien que mal, sí ha funcionado en ese sentido para poder, digámoslo así, de que, o sea, el interés que ha despertado en la gente y también en los medios de comunicación. Otra cosa que yo dije incluso la semana pasada cuando censuraron a Trump es que, o sea, yo la verdad les digo lo mismo que me dicen, ay, es que hay que censurarlos porque son mentirosos y no sé qué, ¿no? Pues la verdad es que pues hay que dejar que hablen y ya uno como medio de comunicación, tu edición, para eso tienes conductores, periodistas, editores, después se editorializa la información.
Interés público y nacional, ¿no? Todos, uh-huh. O sea, no creo que tenga que ser censurado, todos tienen el derecho de escucharlo, también la gente tiene libre albedrío para decidir qué parte del mensaje decide o no absorber, y ya después los comunicólogos, los analistas tienen todo el derecho también de dar su opinión al respecto y de desmentirlo, de ponerse a favor o en contra, pero yo tampoco estoy a favor de la censura. Amado, tú que eres un experto en comunicación política, ¿qué cosa rescatable o buena podrías encontrar en la mañanera?
Pues que va a quedar como una evidencia de...
Una pregunta primero... rápida, ¿crees que el siguiente presidente se rife a hacer una mañanera diaria?
Nah. No, este es un asunto muy personal del presidente López Obrador, es, diría Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar. Y esto va a quedar como una marca de su propia administración. Yo creo que el siguiente, así sea de Morena, va a utilizar un avión presidencial.
¿Tú crees?
Las formas van a cambiar, desde luego que van a cambiar. Pero sí nos va a quedar este documento, esta serie de horas y horas y horas y horas de grabación. El otro dice en la cuenta de cuántas horas va a terminar el presidente haciendo... aproximadamente 250 mañaneras por año. Entonces, ¿cuántos son? No. En 6 años son... Miren las cuentas.
La verdad, mis respetos.
1,500.
La verdad, mis respetos para pararse
ahí todos los días. Unas 1,500 noches.
Exactamente. Oigan, pero vamos a entrar a otro tema que también es polémico. A ver, el presidente López Obrador ha intentado cuestionar las prioridades públicas fijadas por las élites mexicanas, ¿no? Creo que está intentando separar el poder político de lo económico. Ya sé que nos cuesta trabajo argumentar a favor, pero ¿qué estrellita podríamos ponerle en la frente en este tema al presidente? Vimos, puede ser, que cómo Raquel Buenrostro y cómo el SAT está obligando a empresas grandes que nunca habían pagado a pagar los impuestos que debían. Ya vimos cómo no hay favoritismos. Vimos también cómo el presidente les está haciendo manita de puerco a los empresarios para que cooperen. Lo pudimos ver con nuestros propios ojos cuando fueron al Palacio Nacional a comprar los tamales de chipilín más caros de su vida, luego con los contratos con la televisión para que pasaran canales y los niños pudieran tener acceso a la educación, y hasta con el Teletón, que era su archienemigo, acabó conciliando. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que se acabó este favoritismo, que ya no hay una relación entre el poder político y económico tan estrecha como la había en otros sexenios?
Pues,
ahí vas a atacar otra vez, ahí vas contra el presidente.
El lado bueno, venga, sí se puede.
El lado bueno es que ahorita hemos tenido, como les decía al inicio, pues un récord de adjudicaciones directas.
¡Ah, qué bien, un récord!
Adjudicaciones directas, invitaciones restringidas para los empresarios, ya saben, los dueños del capital, a la hora de ejecutar contratos con el gobierno, estamos hasta beneficiando a los empresarios, de que se quejan entonces, ¿no? Pagaron los tamales de chipilín más caros de su vida, eso no es nada para ellos. A ver,
comparado con lo que han robado y con lo que se han beneficiado del gobierno.
Yo estuve ese día ahí, estaba rico los tamales. Pero te voy a decir que la verdad yo vi eso como una forma también de recaudar, es una cosa, fue otra manera de recaudar impuestos, debido a que, pues, ¿sabes lo que yo estoy viendo, Karen y Amado? Es que este gobierno está buscando otras vías de cómo recaudar recursos ante el boquete fiscal que tiene, porque no puede aumentar los impuestos. Lo hace, ahí van a perder popularidad, ya que es una promesa de campaña. Entonces, ahorita olvídense de una reforma fiscal, olvídense de nuevos impuestos, ya saben, ¿no? De que el alza de la gasolina es con la inflación, no sean mal pensados. Entonces, es una forma de, digamos así, de hacer un Robin Hood desde el gobierno, ¿no? Quitarle a los ricos para darle a los pobres.
Oigan, y también hablando de reformas, lo que sí hay que reconocerle es el tema laboral, ¿no? Hizo un gran, gran logro, aumentó el salario mínimo, obligó a los empresarios a hacer esta reforma en el tema de las pensiones, y que ellos cargaran con esa piedra y que él se pudiera cargar la medallita. Y bueno, ahorita está regulando todo el tema del outsourcing. Amado, ¿podemos colgarle la medallita en el tema laboral al presidente? ¿Está mejorando las condiciones para los trabajadores en este país?
Gracias a los empresarios, pero sí están mejorando las condiciones.
El lado bueno.
Y es cierto que he estado recaudando más lana, mucha más lana que antes, sacándole lana a los empresarios, pero el asunto es que ese dinero nunca sabemos a dónde va, y parece que el presidente el dinero no le alcanza. Entonces el problema está básicamente ahí. O sea, sí ha ido sobre las empresas que debían impuestos, eso está bien. El problema es la otra mitad, ¿dónde está la lana? Ese es el problema.
Claro. Al final, creo que la bronca, y además, no queremos...
Ahora que Amado menciona lo de la lana, o sea, la cantidad de subejercicio que hubo este año, ¿dónde está?
Fue ahorro, no sean mal pensados.
O sea, realmente, o sea, espero que ojalá que lo que dejaron de gastarse sí se invierta el otro año, porque estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, y no vas a ver eso reflejado en las finanzas públicas. Digo, o sea, yo entiendo lo del tema de las obras y la prioridad que le da a esos proyectos que trae en mente el gobierno, y sobre todo la 4T, pero va a llegar un momento en que, no, o sea, esto va a ser insostenible.
Claro. Oigan, nos está acabando el tiempo y quiero tocar este tema porque es muy importante y me interesa saber qué opinan. En el tema de la impunidad, ¿no? El gran cáncer y el gran problema de este país. Se acabó con López Obrador, ya se dieron cuenta, y cómo les demostró que ya no hay impunidad en este país, se está haciendo justicia. Ustedes malpensados que no creían en la 4T y que pensaban que había un pacto con Videgaray, con Peña Nieto, y ya, pues ya vieron que no, ya la fiscalía los está investigando, ya hay una orden de aprehensión contra Videgaray, y se está planeando ahí algo contra Peña Nieto. Creo que por un tema de reconciliación social, de memoria histórica, se tiene que hacer justicia. ¿Qué opinan al respecto sobre toda esta persecución que hay contra funcionarios del pasado? ¿Es un tema de justicia social? ¿Es un tema?
Ay, se nos fue parentita. Mira, eso fue la mafia del poder.
Estaba intentando hablar mal del presidente.
Me censuraron.
No puedes hablar mal del presidente hoy si no te sacan del aire.
Ahí está, fue la prueba perfecta, ¿eh? No se te van a hablar mal del presidente y me van a pasar lo mismo que yo. Oigan, pero les preguntaba, ¿se acabó la impunidad con este gobierno? Una prueba puede ser estas declaraciones de la Fiscalía General de la República y la orden de aprehensión contra Luis Videgaray y las acusaciones contra Peña Nieto.
Pues yo estoy de acuerdo con el presidente de que hay que hacer borrón y cuenta nueva, de que la corrupción se va a evaluar de aquí para adelante. ¿Cómo pretendes avanzar si vamos a estar todo el tiempo pensando en el pasado? Y no se puede gobernar así, ¿no?
¿Qué pinche trabajo nos cuesta?
Está siendo muy difícil y creo que está bien. No, a mí no me gusta la gente que no
cuenta nueva. O sea, mire, lo de Barlet fue...
A ver,
esto de la función pública, mira, yo cuando vi eso, justo estaba en esa conferencia y cuando la secretaria de la función pública absolvió en este caso a Barlet, todos nos miramos así de... O sea... Así de que, o sea, estamos escuchando lo que estamos escuchando, no lo podíamos creer.
Todos entonces, merecemos una segunda oportunidad.
A ver, vamos a dejar al lado ¿todos? A Barlet y vamos a dejar al lado a Pío.
Es el sentimiento de que yo les digo, o sea, de lo de Pío, lo de Barlet, y van a seguir saliendo más cosas. Yo no sé qué tenga más el PRI guardadito por ahí que le va a seguir sacando.
El PRI robaba más, por favor. Exacto. El PAN robaba más. También hay que ser conscientes de eso, no podemos comparar peras con manzanas, Lau. La verdad.
Mira, estamos en un fuego cruzado, es lo que yo creo. O sea, en la medida que este gobierno saque más cosas, yo creo que el PRI tiene sus otros guardaditos, no guardaditos de dinero, guardaditos de casos, de corrupción, de dinero, de entrega.
La corrupción acabar con la corrupción fue el discurso permanente de López Obrador. Si se acuerdan, en los debates le preguntaban, oye, ¿y cómo vas a solucionar el tema de la educación? Acabando con la corrupción. Y el tema de salud, acabando con la corrupción. Sabemos
ya
que...
¿Ya se acabó la corrupción?
No, ya se acabó.
No vamos a jugar a favor del presidente. Quitemos un lado a Pío, quitemos a Barlet. ¿Creen que sí hay avances en el tema de la corrupción? Por ejemplo, no sé, sí. A mí el IPA de Purro me parecía un buen ejercicio, una buena idea. ¿Cómo ven esos temas? ¿En la corrupción podemos poner una estrellita o no, Amado?
No, bueno, sí, porque ha aumentado. Ha aumentado y
no se puede con ustedes.
Oye, la audiencia está toda confundida, no sabe si somos chairos o no. Hoy se tenía, o sea, estamos haciendo un esfuerzo por ser chairos.
¿Eh? Yo me siento una chaira traicionada, así como cuando me dicen, amiga, date cuenta. Pero bueno.
Oigan, justamente creo que eso es muy importante. En la vida no hay, ya les dije que. Está bien tener una postura porque en la vida las personas que no tienen una ideología, que nada más van a donde los lleve el viento, pues me parece que están del lado incorrecto de la historia. Creo que siempre hay que ser críticos y más cuando alguien está en el poder, pero siempre regresando al centro, ¿no? Las fobias y las filias le hacen mucho daño a los países, ya lo vimos por ejemplo con Estados Unidos. Y creo que este tipo de ejercicios es muy bueno porque salimos de nuestra caja, de nuestra zona de confort y del sesgo que podemos llegar a tener. Definitivamente creo que es muy, muy importante intentar hacer estos ejercicios de vez en cuando. Y la gente aquí nos está comentando y están furiosos que somos chairos arrepentidos. Fíjense que yo no me considero...
Ya nos cacharon.
Ya nos cacharon.
Están muy enojados, están muy confundidos, dicen que cómo, que no acabó con la corrupción, que ellos también roban, que es comunista, que se acabó la censura, que son cortinas de humo, que estamos mintiendo.
Ya cayó el depósito, eso es todo.
Ya, mire, ya me llegó la notificación aquí del banco.
Oigan, vamos a intentar hacer este tipo de programas y este tipo de ejercicios mucho más seguido, porque pues creo que es enriquecedor y también los invito a todos los que nos ven, que de repente intenten hacerlo y decir, a ver... Creo que ya estoy cayendo del otro lado, estoy cayendo en la fobia. Voy a intentar relajarme, bajarle a mi nivel de histeria y de tensión. ¿Qué cosa buena ha hecho el observador? Y por más trabajo que les cueste, intentar ahí hacer un ejercicio de reflexión para que pues, le bajemos dos rayos a la polarización en la que estamos ahorita. Pero bueno, saludos a los que nos ven en vivo. Alma Lilian, Leoín, Miguel Ángel SP, María Toledo. Te mando un abrazo muy grande, qué bueno que estés por aquí. Gustavo López Marín, muchos saludos, George Alex, Roy, Me da mucho gusto, estuvieron hoy muy activos en los comentarios en YouTube, a Javier Piñón, de esta TV Tampico, saludos, a Rodolfo Telles, que hizo un comentario muy interesante. Gracias, Rodolfo, por tu comentario. A Luis Alberto Castro, ellos nos ven por YouTube y en vivo estoy viendo. Están bien enojados, ¿eh? A Alberto Guijón, muchos, muchos saludos. Oigan, Amado y Lau, muchas gracias por estar aquí. Creo que estuvo muy divertido este programa. Feliz cumpleaños al presidente. Ya no pudimos ver el video, pero lo vamos a poner en las redes sociales de EDC. El presidente López Obrador hoy contestó en la mañanera que nos agradecía mucho, que amor con amor se paga y que es correspondido todos estos sentimientos que tenemos hacia él. Feliz cumpleaños, presidente, que cumpla muchos más, que lo mejor venga para usted y también para todo México. Les recuerdo seguir a EDC en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter. Échenos la mano, síganos en nuestra nueva cuenta de EDC News MX y también los invito a que visiten incel.mx porque ahí vas a encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales la velocidad que buscas al precio que necesitas. Tienen red 4 5G LTE de México. Recuerda que Incel te acompaña. Nos vemos el martes porque tenemos puente. Descansa, cuídate mucho, recuerda que la pandemia no ha terminado. Que tengas un muy bonito día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.